La disposición permanente de Dios a perdonar al pecador arrepentido es el gran mensaje en boca del Papa Francisco, y por eso no hay mejor homenaje que ese redescubrimiento del sacramento de la reconciliación. Pero el efecto Bergoglio llega también fuera de la Iglesia. El Papa mantiene una especie de idilio con la prensa mundial, o quizá más bien de tregua. Se le respeta, y desde luego esto es una novedad desde el final del pontificado de Juan Pablo II. Es verdad que ciertos aplausos a veces tienen que ver con una imagen deformada del Papa, pero hay que valorar también su excepcional capacidad para comunicar grandes mensajes a través de pequeños gestos, apoyados en su estilo sobrio y cercano. La gran prioridad de Francisco, en perfecta continuidad con su predecesor, es la evangelización, ese gran reto. De ahí su insistencia en una Iglesia pobre, más auténtica, menos mundana, pero que se deja guiar por el Espíritu Santo.
El Espejo.
COPE, estar informado. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you.
I guess that's deja vu. Una y 34 minutos, estamos en el tercer viernes de junio, como siempre al inicio de este Espejo de Madrid. Te adelanto contenido, Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Bueno, pues en los primeros minutos de este Espejo de verano, el primero, vamos a hablar del encuentro informativo en el que ha participado esta mañana el Cardenal Arzobispo de Madrid, y además de los 20 años de la Catedral de la Almudena,
que fue consagrada el 15 de junio de 1993 por el ya beato Juan Pablo II. Con motivo de este aniversario ha estrenado incluso página web.
En el tiempo del Madrid de los Gentiles te vamos a hablar de la formación de jóvenes en riesgo de exclusión.
Una iniciativa de Pinardi, la plataforma social de los salesianos, en colaboración con una cadena hotelera. Esta semana han recibido su diploma 18 jóvenes después de 4 meses de formación.
Y en los últimos minutos vamos a conocer a una joven que se marcha a la misión este verano.
Será su segundo año en Sierra Leona. El domingo van a ser enviados a la misión en una celebración presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor César Franco.
Y además de todos estos asuntos, estamos muy pendientes a lo que tú nos cuentas. Lo hacemos a través de nuestro correo electrónico, también de nuestras redes sociales.
Nos podéis escribir a nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. También nos encontráis en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid, y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y te recuerdo que tienes el teléfono gratuito de COPE, el 950 60 06. Gracias, Sandra, hasta luego.
Hasta luego.
Una y 36 minutos, comenzamos el Espejo de Madrid en este 21 de junio. Lo primero es lo último, y eso ha sido esta mañana, cuando el Arzobispo de Madrid ha participado en un encuentro informativo organizado por el Foro Nueva Economía. Una conferencia sobre las relaciones Iglesia-Estado en el momento actual. Respecto a las relaciones precisamente con el Gobierno, el Cardenal Rocco ha asegurado que son fluidas, aunque queden algunas cuestiones pendientes.
Son normales y fluidas. Tenemos pendiente el asunto, la cuestión de la que yo me he referido, el final del derecho a la libertad en el campo de la educación, sobre todo en relación con la asignatura de la religión y moral católica. Es evidente que está pendiente.
Y en su intervención, además, el arzobispo de Madrid ha señalado que las relaciones con el gobierno no aspiran a otra cosa que ejercer con libertad nuestra misión, y que la comunidad católica sea capaz de ayudar a que la legislación en materias como el derecho a la libertad en el campo de la educación o el derecho a la vida se mejoren. Precisamente sobre el derecho a la vida decía que debe ser mejor tratado y contemplado. Queda un largo camino por recorrer.
En la regulación del derecho a la vida, pues que hay un camino largo que recorrer y que está pendiente. Está en juego el derecho a la vida de muchos inocentes. Cada mes que pasa, cada año que pasa, más inocentes padecen y sufren las consecuencias de la legislación vigente. Por ello creo yo que urge hacerlo.
Y más asuntos, además de esta conferencia, en la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. Nuestra Catedral de la Almudena, por ejemplo, cumple 20 años.
Este día de la dedicación de la catedral ha de ser para toda la comunidad diocesana una apremiante llamada a la nueva evangelización a la que he convocado a la iglesia.
Parece mentira, ¿verdad? 20 años se cumplían el sábado pasado de aquel momento, la consagración de nuestra catedral, junio de 1993, por parte del ya beato Papa Juan Pablo II. Coincidiendo con este aniversario, además, se ha estrenado incluso una página web. Vamos a saludar en este espejo a Jesús Junquera, el excanónigo, y entre otras responsabilidades delegadas, las que él tiene, es el encargado del templo. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, emociona, ¿no?, recordar aquel momento que acabamos de escuchar.
La verdad es que lo tenemos todos en la mente. Yo tuve la dicha de asistir en aquel momento y bueno, yo creo que es algo que recordamos todos como algo muy especial en nuestra vida.
Como momento así fuerte, ¿qué se te queda de aquel 15 de junio del 93? Por destacar algún momento, porque me imagino que muchos en la retina, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que todo el acto entero, ¿no? Pero vamos, yo ya que dos días antes llegó la Virgen de la Almudena, el verla pasar dentro de la catedral, yo creo que fue un momento cumbre importante para todos los que hemos nacido y vivido en Madrid, ver que ella tenía su iglesia, y ese mismo momento que lo tenemos además justamente en el museo, puesto esa foto en grande, en el momento que el Santo Padre pisa el umbral de la catedral. Era un poco, es decir, gracias a Dios se ha conseguido y los madrileños tenemos ya nuestra catedral.
Mira, la siguiente pregunta no te la hago yo, sino que la hacía el Cardenal Arzobispo de Madrid el pasado domingo aquí en COPE, y yo luego te pido respuesta.
20 años después, la pregunta es obligada. Hemos sabido responder al Papa con el sí apostólicamente sentido de nuestra fe y de nuestras obras, de ser testigos fieles, generosos y audaces de la buena noticia de Jesucristo, Salvador del hombre. Sin duda, la historia de estas dos primeras décadas de la Santa Iglesia Catedral de la Almudena que estamos viviendo ahora es inseparable de la apuesta pastoral de nuestra Iglesia diocesana por evangelizar en la comunión de la Iglesia.
Bueno, pues esa es la pregunta, Jesús. ¿Hemos sido capaces de ser servidores y testigos de Cristo 20 años después?
Yo creo que más casi no se ha podido hacer, optimistamente mirado, ¿no? Yo creo que desde la catedral pues se ha vivido el sínodo, se ha vivido los planes pastorales, se está viviendo la misión Madrid. Creo que se ha conseguido que la catedral sea esa iglesia madre de la diócesis, donde continuamente vivimos en una celebración que nos une como miembros de la iglesia diocesana, ¿no? Y desde ahí pues hemos irradiado, hemos salido, como nos pidió el Papa, con la iglesia a la calle, ¿no? Yo creo que para Madrid, yo creo que ha sido un momento ya cumbre para la vida diocesana de Madrid, que somos una diócesis joven desde 1885, y yo creo que este culmen con la catedral ha hecho que de verdad esa fe en Madrid pues se siga robusteciendo y sigamos trabajando, porque es un camino del día a día.
Estaba yo echando un vistazo, fíjate, a la nueva página web y veía pues la Capilla del Santísimo, la nueva sacristía, las campanas, las estatuas, el museo. En fin, a ti todo esto te toca especialmente, ¿no, Jesús?
Bueno, a mí me ha tocado el verlo. El que hace todos los trámites es el encargado para las obras por el señor Cardenal, don Antonio Astillero, un señor Astillero que es el que consigue todo lo que se propone poco a poco y ha ido consiguiéndolo, siempre con la anuencia del señor Cardenal y se ha ido poco a poco, pues la verdad es que prácticamente terminando, ¿no? Porque una catedral nunca se termina, pero bueno, poniendo todo aquello que en un primer momento, como es lógico, pues no se podía poner y no se podía tener, ¿no? Pero sí que continuamente, la verdad es que se está continuamente renovando, diríamos, y terminando.
Bueno, pues la última, precisamente sobre eso, sobre la nueva web, ¿no? www.catedraldelalmudena.es. ¿Por qué una web y qué es lo que va a poder encontrar nuestros oyentes en ella, Jesús?
Bueno, pues hay que estar también al día, diríamos, y la verdad es que se nos estaba pidiendo y informaciones y a todo el mundo le gusta eso mismo, poder ver qué pasa también en la catedral y qué se irradia desde la catedral, como estábamos diciendo. De hecho, nomás ponerse a funcionar, en los primeros días pasó de las 10.000 visitas, o sea, y prácticamente no se había anunciado siquiera que existía, ¿no? Y yo creo que es una forma de llevar la catedral a todo aquel que pueda tener un interés por saber información, por ver cómo es el museo, por ver cómo es la vida de la catedral, las celebraciones, todo aquello que puede ser cercano a toda la diócesis y a todo aquel que quiera también, por lo tanto, participar de la página.
Pues bien merecida, desde luego, nuestra preciosa catedral, el disponer 20 años después de su consagración, el disponer de esta web, que la hace aún más visible y, por supuesto, pues el ir contando a través de ella la enorme actividad, la vida de la Iglesia, del templo madre de nuestra archidiócesis. Jesús Junquera, gracias por atender la llamada del Espejo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
1:43. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Mira, te diré que yo estoy prendado de nuestra Catedral de la Almudena, por cierto.
Ay, a mí también me encanta.
A mí me gusta muchísimo. Se dan varios estilos, además, todo muy neorrománico, neogótico.
Y lleno de colorines.
Neoclásico.
Que me chifla. Entras y ya te pones contento.
Pero no vamos a hablar de la catedral.
No.
No, vamos a hablar de 18 jóvenes.
Sí, de 18 jóvenes que han tenido la oportunidad de hacer y de aprender un empleo de la manera mejor, que es desde la práctica.
Venga.
Gracias a los salesianos, y no te cuento nada más.
No nos contemos más cosas, que enseguida se lo decimos a nuestros oyentes. Es el proyecto Hilton Hops. Enseguida, aquí, en El Espejo, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
El gobierno aprueba la reforma de las administraciones públicas. Vale, pero ¿cómo te afecta? ¿Qué novedades hay? Información este viernes en la tarde. Y gastronomía. Y una batalla a la que te llevo en directo, en Vitoria.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Máster Universitario en Radio COPE. Te apuntas, lo haces y después te vienes todo un año de prácticas remuneradas en la cadena COPE.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 45 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 21 de junio. Soy Mario Alcudia. Es momento para nuestro Madrid de los gentiles. Y nos lo adelantaba Cristina Sánchez hace un momento. Y vamos a hablar de jóvenes, de 18 en concreto, que se han formado gracias a Pinardi y a una cadena hotelera. Interesantísima iniciativa, Cristina, la que traemos hoy.
Así es, porque, oye, los jóvenes ya conocemos a muchas entidades que trabajan con jóvenes, que les ayudan a salir de la exclusión social, pero es que esta iniciativa concreta lo que hace es darles una formación específica sobre un empleo, en este caso, pues para trabajar en la cadena hotelera de... Bueno, para trabajar los que vayan a trabajar, que luego lo han conseguido y algunos lo han hecho, ya nos lo van a contar.
Sí.
Pero esa formación específica que es trabajar en un hotel. Vamos a hablar con el responsable de la Federación de Plataformas Sociales, Pinardi, Luis Alberto Guijarro. Muy buenas tardes, Luis Alberto.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Ha sido hace poco la graduación, 18 chicos de vuestra formación de empresa, el proyecto de formaciones en empresa que tenéis. 18 chavales se han matriculado, bueno, se han graduado ya, han estado todo el año trabajando con el Hotel Hilton. Cuéntanos en qué consiste el proyecto Hilton Hopes.
Bueno, en realidad no son los 18 de este año, sino que son 18 total en los chavales.
De las dos ediciones.
Uh-huh. Vale.
Eso es. Bueno, pues el proyecto consiste en una colaboración entre el Hotel Hilton Airport y nosotros en la plataforma de Pinardi, de los Salesianos de Madrid, para buscar formación e inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Concretamente, pues este año han estado 4 meses en el Hotel Hilton, estos chicos de los distintos lugares donde nosotros tenemos alguna plataforma de acción social, como puede ser Parla, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Pan Bendito, el centro de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, y han estado estos 4 meses pues pasando por distintos departamentos del hotel, pues desde la recepción, desde los eventos, la cocina, el almacén, la atención al desayuno, bueno, distintos
para conocer lugares, toda la realidad de cómo se trabaja en un hotel, claro.
Y al mismo tiempo, pues ellos también tenían formación en inglés, porque la Embajada de Estados Unidos este año ha colaborado estrechamente con el hotel y con nosotros para que a lo largo de la semana, dos veces por semana, tuvieran formación en inglés.
Vosotros,
la verdad es que es una experiencia muy interesante.
Sí, vosotros, las misiones salesianas tienen, y el trabajo de los salesianos en Madrid, tiene un largo recorrido en formación, ¿verdad?, con jóvenes. ¿Cómo dais este salto a hacer una colaboración concreta con una entidad concreta para que puedan aprender ese oficio? Porque esto es de ahora, solo ha ocurrido con el Hilton, viene pasando siempre, hay una teoría y una práctica. ¿Cómo funciona? Y también te quería preguntar, ¿cuál es el perfil de los chicos con los que trabajáis?
Bueno, pues realmente nosotros, es verdad, tenemos una larga trayectoria en Madrid, sobre todo de formación profesional, ¿no? Siempre hemos creído que esta era una oferta muy, muy interesante para los chavales, ¿eh? Y a veces también muy recuperadora, ¿no? Porque hay chicos que a veces el tema del estudio más teórico les cuesta y encontrar un estudio más práctico, más concreto, más incluso más manual, les ayuda y les fortalece y desarrolla pues sus capacidades. Concretamente, estos proyectos este proyecto con el Hotel Hilton y con alguna otra entidad, por ejemplo, con una empresa que se llama Más Vital, que se dedica al tema de masajes, o un restaurante que ahora está cerrado, que en la plaza de Jacinto Benavente, el restaurante Almarí Majerit. Pues hemos ido proponiendo a estos chicos que tienen una situación personal muy complicada porque no están en el sistema formativo ordinario, es decir, no están en la formación profesional del grado medio, del grado superior, sino que en este caso, por ejemplo, todos proceden de la inmigración. Entonces son chicos que no tienen estas posibilidades y entonces hay que buscar otras para que consigan formación, para que se motiven, para que sigan creciendo, ¿no? Y esto, pues, gracias a la Fundación Voluntarios de Madrid, conseguimos un contacto con el Hotel Hilton en el año 2011 y a partir de ahí empezamos a desarrollar este proyecto que sin la decisión del hotel hubiera sido imposible.
Claro, claro, y también ellos por ellos mismos no hubieran podido acceder a algo así. Claro. ¿Esto es beneficioso para las empresas? Porque sería estupendo que todas las empresas pudieran tener una parte, ¿no?, como esta, o para que pues la gente que trabaja en formación profesional con perfiles de este tipo de jóvenes puedan darles esa oportunidad de trabajar. Entonces, ahora, ante una empresa, imagínate, alguien de una empresa que nos esté escuchando, ¿qué tiene de ventajoso para las empresas acceder a estos chavales?
Bueno, tiene ventajoso de forma muy concreta, pues que tienen el conocimiento real de estos chicos que cogen esta oportunidad con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, con un espíritu grande de aprendizaje, ¿no?, de mejorar sus posibilidades de crecer, de ser mejores personas y de aprovechar esta oportunidad. Entonces, bueno, pues de hecho el Hotel Hilton se va a quedar este año con dos de los chicos que han estado haciendo esta allí trabajando, ¿no? Será un contrato sencillo, entendemos que será por 6 meses o incluso a lo mejor no es de jornada completa, pero esto es un primer paso para alguien que no tenía nada, ¿no?
Hombre, es un paso muy grande, muy grande.
Para las empresas, pues es una respuesta a algo que ahora estamos hablando mucho, ¿no?, de la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. Y de hecho, bueno, pues el Hotel Hilton por esta experiencia ha tenido un premio de responsabilidad social corporativa, porque es bastante novedosa, ¿no? Y incluso están pensando exportarla a otros centros, a otros hoteles
de
la cadena,
claro,
en otros lugares de Europa, sí.
Pues desde luego el que es bueno para los chicos no me cabe duda, pero quizá también sorprende, llama la atención y hay que felicitaros por eso a ti también, Luis Alberto, el que unas empresas como estas pues se animen, ¿no?, y apuesten, arriesguen por ellos, también porque es una apuesta muy importante, ¿no?, por vuestra parte en ese camino de formación y de que se integren y participen en la sociedad de forma muy natural. Luis Alberto Guijarro, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena
por la iniciativa. Muy amables, muchas gracias.
Gracias, Luis Alberto.
Hasta luego.
Oye, pues interesantísimo. Mira, y encima se quedan dos chicos trabajando.
Hombre, a mí me gusta que los hoteles y estas empresas que tienen oportunidades que dar a porrillo, aunque no sean laborales, formativas, ¿sabes? Porque ahora no hay trabajo, pero sí que tienen hueco para dar formación a los chavales, hagan cosas como esta.
Claro que sí. Pues son los salesianos, ¿eh? No lo olvidemos. Esa plataforma de Salesianos Madrid a través de su federación de plataformas Pinardi, que hace una labor impresionante. Cristina Sánchez, más y mejor también la semana que viene.
Así es, Mario.
Hasta luego.
Adiós.
1:53, este domingo a la 1:00 p.m. en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el obispo auxiliar de Madrid, monseñor César Franco, va a realizar el envío de personas, gran parte de ellos jóvenes, que en los próximos meses van a tener una experiencia misionera en algún lugar del mundo, un camino de compromiso de los jóvenes de Madrid con la Iglesia Universal. Y es el caso precisamente de Petri Castañeda, ya tiene 42 años y por segundo año consecutivo va a viajar hasta Sierra Leona, creo que en este mes de agosto. Petri, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decía que el segundo año, ¿no?, en Sierra Leona, hace sí. 3 veranos estuviste en Etiopía. Se puede, ¿no?, se debe, yo creo, hablar de cierta vocación para emprender una labor como esta.
Sí. Cierto. Estuve en Etiopía hace 3 años y me encantó y he repetido Sierra Leona el año pasado y espero poder repetir de nuevo este año, sí.
La verdad que el perfil, además de todos vosotros, pues es diverso. Hay desde médicos a maestros, sí, a pedagogos, en fin, un largo etcétera. En tu caso, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo y qué es lo que vas a poder aportar? ¿Qué granito de arena vas a aportar a tu misión en Sierra Leona?
Bueno, pues yo creo que allí aportamos todos, seamos lo que seamos. Yo soy administrativo, pero vamos, no es necesario, porque no es necesario ser médico ni es necesario ser algo en especial, porque allí lo que necesitan es mucha ayuda estos misioneros y estas misioneras. Yo las veces que he ido con las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta en Etiopía y también en Sierra Leona, aunque en Sierra Leona luego estuvimos con más misioneros, con javerianos, con otras monjitas también, con un montón de gente que están ahí para hacer todo lo que se pueda, ¿no? O sea, que da lo mismo a lo que te dediques. Lo que necesitan es una ayuda tremenda.
Que todas manos son pocas, vaya.
Exacto. O sea, que queda un poco igual.
Claro. ¿Y qué es aquello, Petri, que uno descubre en las tierras de misión, en tu caso primero en Etiopía, ahora en Sierra Leona, y que a pesar de todo lo que a ti te contaron, te habían dicho, tuviste que llegar allí para comprobarlo in situ?
Sí, tú llegas allí como pensando que tú vas a dar y venga, y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y bueno, descubres que no, descubres un montón de cosas, un montón de sentimientos, la gratitud, la descubres, el cariño, la alegría de todas, sobre todo de las misioneras, siempre con una sonrisa, siempre dedicados desde por la mañana temprano hasta última hora del día para con los enfermos, para con la gente que no tiene nada, para las casas que tienen allí quedan todo y más y es que eso es muy gratificante y pienso que te engancha, o sea que no te vas, no das tú, yo creo que recibes tú más, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de los que hayamos estado en estos países tan necesitados, creo que compartirán esto conmigo.
Claro, porque no es fácil. Estamos hablando de Sierra Leona, que es un país el más pobre del mundo, donde el 70% de la población vive por debajo del nivel de la pobreza. Sí. En fin, que las condiciones que uno se encuentra allí no deben ser agradables. No.
Es una experiencia muy dura, pero que a la vez te da muchísima alegría en tu vida, en tu día a día, en valorar todo lo que tienes. La convivencia con los misioneros que te enseñan y que te indican todo lo que hacen ellos, su día a día, desde repartir comida, visitar las casas de las personas que lo necesitan, estar con enfermos terminales, estar todo un día, desde por la mañana un día con los misioneros hasta por la tarde, han pasado montones de cosas.
Vaya, que son 20 días agotadores, me imagino.
No, pero agotadores no, vienes muy feliz. Bueno, llegas allí y estás quizás un poco triste hasta que ves dónde te encuentras, lo duro que es. Luego te acostumbras, sí que es verdad que tardas 2 o 3 días, y luego el último día cuando te vuelves dices, no me quiero volver, y vuelves a llorar otra vez porque ya no te quieres volver.
Lo añoras, ¿no?
Sí, claro. Y cuando llegas aquí es cuando te sitúas y dices... Que he vivido, pero vamos, que repito de nuevo.
Oye, ¿y qué les dices a esos jóvenes pues que te están escuchando, que sienten a lo mejor así el gusanillo, ¿no?, de ir a la misión, pero que pues no dan el paso por miedo o por cualquier otro asunto? ¿Tú qué les dirías si se les remueve el corazón así cuando te están escuchando a ti?
No, qué miedo no. Yo creo que no va a haber ningún miedo. Además es que te acogen con los brazos abiertos. Pero todas las misioneras, los misioneros, la gente están, o sea, allí es como no miedo ninguno, al contrario, siempre muy agradecidos de todo y siempre con una sonrisa, aunque estén cansados, aunque tengan sus problemas, aunque estén enfermos, pero siempre con una sonrisa y vas a recibir muchísimo y también les vas a hacer a ellos esa compañía, dedicarles el tiempo que ellos, mientras están enfermos o mientras tienen algún problema, tú estás ahí también, ¿no? Simplemente tocándoles o estando con ellos.
Pues el domingo, el domingo, a la 1:00 p.m. por parte del Obispo Auxiliar de Madrid, y es el caso de personas como tú, ¿no?, que vais a dedicar vuestro tiempo, vuestra vida y vuestro ser durante este verano. Petri Castañeda, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esa misión, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Y te cuento también, por cierto, que se están recogiendo alimentos por la Delegación Episcopal de Misiones, precisamente para ir a Sierra Leona, la segunda campaña de recogida de medicamentos con destino a este país. Se pueden entregar hasta el 15 de julio en la sede de la Delegación de Misiones, en la calle General Zabala número 10. Y te cuento también que mañana a las 12:30 el Cardenal Arzobispo de Madrid va a bendecir y colocar la primera piedra del nuevo templo parroquial de San Antonio de las Cárcavas, en Hortaleza. Pues así hemos llegado al final de este Espejo de Madrid, este 21 de junio que hemos hecho hoy con Jesús Hernández en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero como siempre el viernes que viene a partir de 1:30 para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora quien continúa es Ángel Expósito en el informativo Mediodía COPE. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.